Padre, te damos gracias porque tú, cada día, como dice el sabio Salomón, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias porque nosotros vamos de menos a más. De menos a más en la transformación de nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Y gracias te damos porque tú nos has permitido sanar en varias áreas de nuestra mente, desintoxicando y sacando toda basura y todo paradigma de pensamiento. Te doy gracias por esta plática que es la segunda parte que vengo tocando sobre la preocupación, la ladrona del gozo. Pero te doy gracias porque hoy vamos a ver la solución. Algunos pasos, algunos consejos, ¿cómo puedo encontrar la solución para la preocupación? Con tu ayuda lo voy a lograr y los que me escuchan vamos a ser sanos y libres para ser productivos. En el nombre de Jesús, amén. Así como escuchó la oración, voy a hablar sobre la solución para el problema de la preocupación y el versículo clave. Los que me vean siguiendo, me van escuchando, es la de Primera de Pedro 5:7. El apóstol Pedro, inspirado por Dios, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Mira lo que dice una vez más: echando toda es toda. Toda vuestra ansiedad también es preocupación, mortificación, ansiedad, estrés que viene acompañado con miedos. Dice: echando todas vuestras preocupaciones, ansiedades. No dice sobre el médico, sobre el doctor, sobre el psicólogo, sobre el pastor, sobre aquel. No, sobre él. Sobre él es Dios, porque él, Dios, sí tiene cuidado de vosotros. Ese versículo es clave. Está en Primera de Pedro 5:7. Y hay un otro versículo en Lucas 12:22, del 22 al 34, que se encuentra en casi en todos los evangelios, donde dice: no os afanéis, qué comeréis, qué vestiréis, qué beberéis, mirad las aves del cielo. Yo sé que usted recuerda porque la vez pasada fue el que leímos, y si usted recuerda bien, dice todo ese pasaje de Lucas 12, nos habla, Lucas 12, 22 al 34, nos habla que no nos preocupemos. Y luego dice: la vida es más que la comida y la ropa. Así como me escucha, si Dios te da vida, pues ni modo que no te dé comida, ni modo que no te dé vestido, ni modo que no te dé agua para beber. Si Dios ya nos dio la vida, ¿qué es más, la vida o el alimento? Pero ¿qué más es la vida? Por eso para mí vida es salud, no es dinero. Escúcheme, vida es estar en salud, vida es estar en bienestar, vida es estar con una salud emocional sana, una salud emocional ligera, limpia. Por eso es importante echar toda vuestra preocupación y ansiedad sobre él, porque la vida es más que la comida y la ropa. Y si Dios ya nos dio la vida, ¿cuánto más la ropa y la comida? Y luego dice: ¿perderá el significado de la vida? No lo vamos a perder, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida en el Señor. Si Dios alimenta a las aves, seguramente que te alimentará a ti también. Y imagínate cualquier ave: un gorrión, un cardenal, un canario, un cuervo, un avestruz, una garza. Si Dios alimenta las aves del campo, del paraíso, de la selva, ¿qué no más nos va a alimentar a nosotros que somos sus hijos? Dios aprieta, como dicen, pero no ahorca. Hay veces que vienen problemas, hay veces que vienen crisis y nos aprietan, pero Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que no podemos resistir. Juntamente con ello, Dios siempre nos da la salida. Por eso dice: echando vuestra ansiedad sobre él, mirad las aves que Dios las alimenta, cuánto más tú y yo que somos hijos y hijas de Dios. Por eso dice, por más que te preocupes, no puedes añadir a tu estatura un codo. Por más, yo no he conocido a nadie, por más debemos estar y vivir agradecidos con Dios, vivir en el contentamiento con Dios, no dejar que las cosas materiales nos ahoguen, no dejar que el mundo material, el trabajo nos absorba. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él sí tiene cuidado de vosotros. No sé cuál sea tu ansiedad, no sé cuál sea tu preocupación de algún problema de migración, tu preocupación sobre el trabajo, tu preocupación sobre tus finanzas. Vamos a echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Es un esfuerzo inútil cuando nos sobrepreocupamos excesivamente. Acuérdese, recuerde, la vez pasada yo hablé de una preocupación sana, pero estoy hablando de sobrepreocupación excesiva, cuando me roba el gozo, me roba la paz, me roba todo lo que Dios significa para mí. Quiero decirles una cosa, por eso tenemos que tener mucha paz mental, mucha sanidad en nuestra mente y nuestra alma, porque lo que vemos, lo que experimentamos, sí puede afectar nuestra fe. Recuerdo esta semana, yo escuché varias noticias que un banco colapsó, y luego se vino otro banco, y luego se vino otro banco, los dos o tres bancos colapsaron. Yo escuché mucha gente, luego actúa en temor, luego actúa en miedo. Yo quiero decirte que tu banco y mi banco no es Silicon Valley, tampoco es Chase. Nuestro banco es Dios, nuestra fuente es Dios, nuestra confianza es Dios, nuestro rema, nuestro logos, nuestro alfa, nuestro omega, nuestro principio, nuestro fin, nuestra salud es Dios. Dios que está al control de nosotros. Por eso, cuando uno se preocupa, muestra falta de fe. Recuerda que Él reprendió a los discípulos, les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué os afanéis, os preocupáis por el vestido y las cosas materiales? ¿Por qué os afanamos? Dios como darle una escupitajo a Dios, una cachetada a Dios. Yo creo que es una de las cosas que más ofendemos a Dios. Escúcheme, tener falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener fe en Dios. Lo vea, lo tenga, no lo tenga, lo sienta, no lo sienta. Yo creo que mi Redentor vive y me va a sacar de la crisis, de la preocupación y de la crisis de lo que me hace falta. Porque mi confianza y tu confianza debe estar puesta en Dios. Por eso dice, poner la mirada en las cosas de Dios, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida en Dios. Yo el domingo hablé sobre Isaías, que puso una mirada arriba, miró la santidad de Dios, miró lo excelso que es Dios. Sí vio su poderío, sí vio su magnificencia, pero sobre todo dice que los serafines decían santo, santo, santo. No decían poderoso, poderoso, poderoso. Sabemos que Él es poderoso. Pero cuando tú y yo vemos su santidad, su bondad, su benevolencia, su fidelidad, su amor, su ternura, su limpieza, su magnificencia, oh, podemos estar confiados en Él y tener una mirada hacia arriba, hacia el cielo. ¿Qué está diciendo el cielo? Más que tener una mirada a las cosas materiales. Por eso Dios nos exhorta a confiar en Él. Y la mayoría de los que no creen en Dios, los incrédulos, se rehúsan a confiar en Dios. Y ellos confían en sus riquezas, porque no están poniendo a Dios en la prioridad, que es buscar el reino de Dios. Recuerda lo que dijo Romanos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No hay que desechar nuestra herencia que Dios el Padre nos ha dado como hijos. No hay que, hay que nosotros estar seguros en Él y estar atesorando, no en lo temporal, hay que atesorar en lo eterno, hay que atesorar en el principio del reino. Bueno, el remedio para quien padece la ansiedad, la preocupación, como yo dije, no la buena, la crónica, porque las preocupaciones se convierten como cintas de grabación que se repiten una y otra vez en nuestra mente. ¿Sabía que lo que usted piensa produce lo que usted siente y lo que usted siente produce lo que usted hace? Repito, lo que usted piensa produce lo que usted siente y lo que usted siente produce lo que usted hace, sea positivo o sea negativo. Por eso las preocupaciones, las mortificaciones, ansiedades son las que se repiten una y otra vez en nuestra mente. Y sabemos que no debemos preocuparnos, pero parece que no podemos detener la grabación. Y nos empezamos a sobrepreocupar y estar más preocupados, afortunadamente. Y Dios no solo nos recomienda que dejemos de preocuparnos excesivamente, sino que también dice, aunque no podemos dejar de escuchar en nuestra mente las cintas grabadas de preocupación, sí podemos cambiar el cassette. ¿Y sabe dónde está? Le animo a que vea en su hogar Filipenses capítulo 4 del 6 al 9. Ahí nos dice cómo. La palabra de Dios dice, ¿qué dice Dios acerca de la preocupación? Él dice que no debemos estar afanosos. ¿Qué dice Dios que debemos hacer en vez de preocuparnos? Él dice que debemos expresar nuestra ansiedad en oración. El que ora no se preocupa, y el que se preocupa es porque no ora. El que peca no ora, y el que ora no peca. ¿Me escucharon? Si usted ora, está confiado en Dios y no va a dejar que la preocupación ahogue su relación con Dios. ¿Qué cosas quiere Dios que le pidamos en oración? Él dice que le pidamos todo, todo lo que necesitamos. Hay que pedírselo a Dios. Claro que no nos va a dar siempre todo lo que queremos. Dios nunca nos da todo lo que queremos. Dios nos contesta y nos da lo que necesitamos. Por eso muchas veces tal vez lo que yo pido, tú pides, es lo que tú quieres, pero no es lo que necesitas. Dios siempre nos da lo que necesitamos. Entonces, ¿qué actitud espera Dios que tengamos? Pues Él dice que expresemos acción de gracias. Hay que estar agradecidos. Gracias por la vida, gracias por el aire, gracias por la nariz, gracias por la boca, los dientes, gracias por los oídos, gracias por las fuerzas, la salud, gracias porque estoy con vida y si hay vida hay esperanza. Hay que tener una actitud de acción de gracias. ¿Qué hemos aprendido? Cuando con Dios y le entregamos nuestra preocupación a Él, pues Él dice que tendremos la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿En qué dice Dios que debemos centrar nuestros pensamientos? De acuerdo a Filipenses, el versículo que leímos, 4, 6 al 9. ¿En qué Dios dice que debemos centrar nuestros pensamientos? Él dice que los debemos reemplazar, los pensamientos negativos, con todo aquello que es honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre y de digno de alabanza. Ahí Dios dice, centra tus pensamientos. ¿Qué Dios dice acerca de cómo debemos comportarnos? Él dice que debemos conducirnos de tal manera que reflejemos el carácter, su carácter. ¿Cuál es nuestro carácter y su carácter? ¿Es de confianza o es de desconfianza? Por eso el plan de Dios, necesitamos identificar el objeto de nuestra preocupación. Por eso Filipenses 4:8, si lo reflexionamos cada día en nuestras vidas, mire lo que dice una vez más: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay, dice allí, virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto piensen. Por eso hay que evaluar toda preocupación a la luz de, de cada característica. Pregúntate, ¿son mis pensamientos verdaderos? ¿Son mis pensamientos honestos? ¿Son mis pensamientos justos? ¿Son mis pensamientos puros? ¿Son mis pensamientos amables? ¿Son mis pensamientos de buena mujer o buen hombre? ¿Son mis pensamientos virtuosos? ¿Son mis pensamientos dignos de alabanza? Que Dios nos sane ese espíritu de autosabotaje. Somos veces terroristas de nuestra propia felicidad y a Dios lo ofendemos cuando no confiamos en Él. Por eso hay que cambiar nuestro énfasis de preocuparnos y aprender a descansar en la soberanía de Dios. Recuerdo el Salmo 34:10 que dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Así es que hay que tener mucho cuidado. Yo voy a llamarle las preocupaciones como malas hierbas, las malas hierbas de la preocupación. Déjenme citarles algunas de las malas hierbas de las preocupaciones. La primera mala hierba es: temo que mi situación sea imposible. Pero bueno, ¿cómo la puedo arrancar? Bueno, todas las cosas son posibles para mí, porque Lucas 18:27 dice, Él dijo, lo que es imposible para ti, los hombres, es posible para Dios. Otra mala hierba es: me preocupa mi falta de sabiduría. Mira lo que dice Dios, yo te la daré. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Otra mala hierba, ¿me preocupan los problemas del mundo? Sí, mira lo que Dios dice, echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros, 1 Pedro 5:7. Otra mala hierba, ¿me siento abrumado por el miedo? Mira lo que dice la palabra, yo te sostendré cuando sientas temor. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te doy esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si decimos, estoy muy preocupado, no puedo perdonarme a mí mismo. Mira lo que Dios dice, yo puedo perdonarte. Si tú confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. 1 Juan 1:9. Y si decimos otra mala hierba, tengo miedo que mis seres queridos me abandonen. Mira lo que dice la palabra de Dios que arranca esa mala hierba. Una vez que te entregas a mí, nunca, nunca, nunca te abandonaré. Porque Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni tampoco te intimides. Otra mala hierba, cuando decimos, me preocupa la muerte. Bueno, mira lo que dice Dios, y la mata y la aniquila a esa mala hierba. Te daré mi paz en la muerte. Isaías 57:2 dice, entrarás en la paz, descansarás en sus lechos, todos los que andan delante de Dios. Y si decimos otra mala hierba, estoy tan preocupado que no puedo descansar, pues yo te digo a ti, yo te daré descanso, dice Dios, Mateo 11:28, ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, ¿cómo me deshago de la preocupación? Pues arranca las hierbas de la preocupación de tu jardín. Hay que arrancarlas. Así es que si yo te dijera, oyes hija, oyes hijo, ¿cómo está tu jardín? Con todas esas espinas y malas hierbas allí de la preocupación, ¿no es extraño que tu preocupación sea así? Así es que hay que desear liberarnos de todo lo que impide hacer la voluntad de Dios. Hay que expresar el deseo de tu corazón de hacer su voluntad. Hay que admitir que hemos pecado y que hemos hecho las cosas a nuestra manera. Hay que entregarle a Cristo el control de nuestras vidas y permitirle al Señor Jesucristo que tome el mando y el control de todas nuestras frustraciones, ansiedades y mortificaciones. Hay que decirle a Dios que deseamos que se haga su voluntad en nuestras vidas y a través de nosotros, como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el hacer como el querer de su buena voluntad. Por eso es bien importante ver lo que dice Mateo 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra de Dios. También hay que reconocer la presencia del maestro jardinero en nuestras vidas. El Señor es nuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seremos manifestados con Él en gloria. Él es nuestra seguridad. El Señor es nuestro proveedor. El Señor es nuestro protector. Repito, el Señor es tu vida. El Señor es tu seguridad. El Señor es tu proveedor. El Señor es tu protector. ¿Y cómo lo sé? Si es tu proveedor, mi Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Él es mi protector. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te doy fuerza. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ese es el Salmo 18:2. Arranca de tu jardín las palabras negativas de no puedo, no debería, tengo que y debo, que solamente van a producir preocupación. No puedo soportar ser rechazado. Debo llenar todas las expectativas. No puedo fallar. Debo tener una excelente salud. Mira lo que dice Mateo 6:34. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día tener su propio mal. Así es que hay que ver las situaciones que te producen ansiedad como tierra fértil para desarrollar el carácter. Inicia nuevas relaciones aún con un riesgo de ser lastimado, pero inícialas. Confía en el Señor que está dirigiendo tu vida, aunque las cosas no salgan como tú piensas o esperabas. Ten las expectativas de que Dios producirá cambios positivos a pesar de los errores o los fracasos que muchas veces vamos a cometer. Sí, porque todos los vamos a cometer. Permite que tu vida dé un ejemplo lo que significa envejecer con gracia. Que tú puedas decir, como dijo Pablo en Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra, él la va a terminar. Y cultiva el contentamiento por medio de la oración. Señor, quiero ser aceptado por los demás, pero si no lo soy, no permitiré que me robe mi gozo y me aceptas incondicionalmente. Señor, en lugar de preocuparme por el estilo de vida pecaminoso de mi hijo, lo encomiendo a ti y lo pongo en tu altar, al cuidado del soberano Dios. Señor, en vez de preocuparme por mi trabajo, decido poner mi futuro en tus manos. Señor, quiero tener una excelente salud, pero si no, estoy dispuesto a aprender a contentarme y a rechazar la preocupación. Siembra las promesas de Dios en tu corazón cuando arrancas ya las semillas para tener contentamiento. Dice Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Para tener esperanza, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis. Para tener fortaleza, no temas porque yo estoy contigo, Isaías 41:10. Para tener confianza, segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza de Dios divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así es que regocíjense, regocijémonos, tanto con la lluvia como con el sol, porque ambos hacen que su jardín crezca. Recuerdo un canto que decía, al mal tiempo, buena cara. No hay mal que por bien no venga. Hay que agradecerle a Dios para que nos reconforte con su presencia en medio del dolor. Las cosas que Él nos enseñará a través de los problemas. La compasión que ahora podemos sentir por otros que tienen problemas similares, porque nosotros también hemos cruzado y pasados por ellos. Hay que recibir y creer en su soberanía de Él, que en el pasado fue soberano, en el presente lo será y también en nuestro futuro. Por eso Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Vamos terminando. Abona, fertiliza tu tierra con los nutrientes físicos adecuados. Si no duerme lo suficiente, pues los problemas se vuelven insuperables. Necesitas dormir. Si no ingieres, comes alimentos saludables, puedes sentirte cansado, decaído y anémico. Si no tomas tiempo para ejercitarte, hacer un poco de caminata, ejercicio, puedes sentirte demasiado desanimado y deprimido. Y si no sabes por dónde comenzar, pues haz un chequeo del médico completo y seguramente él te va a marcar la pauta y a decir unos pasos. Por eso el Salmo 127:2 dice: por lo demás es que os levantéis de madrugada y que vayas a tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a sus amados Dios nos va a dar el sueño. Así es que en el momento en que se presente la preocupación, hay que contrarrestarla con un canto que hable de la fidelidad de Dios. Me acuerdo el Salmo 28:7 que dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se goza mi corazón y con mi canto yo le alabaré. Cultiva tu jardín un día a la vez, cada día de las 4 semanas que tiene un mes. Procura en la primera semana vivir en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Una vez yo mencioné: en el presente presente, no en el presente pasado ni en el presente futuro. También imita la conducta piadosa de las personas que conocen a Dios. El que anda con sabios, sabio será. Consejo número 3: pídele a Dios que te dirija a realizar una buena obra por una buena causa. Y también confía en las promesas divinas que Dios tiene para ti, porque Él sí tiene la paz de Él alrededor de tu vida, que Él te la puede dar. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo, ni tenga preocupación. Y con este versículo terminamos. Bendita la mujer o el hombre que confía en Dios, y cuya confianza es Dios, porque serás como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarás raíces, y no verás cuando viene el calor, sino que tu hoja siempre estará verde, y en el año de sequía no te fatigarás ni dejarás de dar fruto. Jeremías 17:7. Cuando brote la preocupación, arranca la raíz, porque la preocupación es la ladrona y mata tu gozo y estrangula tu alma y también tu espíritu. La preocupación, recuerda, ahoga las alegrías del día de hoy. En lugar de temer al futuro, yo te animo a que confíes en Dios en cada mañana, y Él seguro que te librará. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de los que me escucharon, y te pido que a través de estos pasos y estas soluciones puedan, Señor Jesús, hacerle frente y arrancar toda raíz de preocupación, porque la preocupación es desconfianza en Dios, la preocupación es la ladrona del gozo, la preocupación es la duda, y una de las cosas que más ofende a Dios es la duda y la incredulidad. Por eso dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Confía en Dios. Señor, danos un corazón, los que me están escuchando, de confiar en Dios, de conocerte en una relación más íntima, en una relación placentera, de gozo, de intimidad, de amistad, que podamos ser y imitar a Abraham, que fue el amigo de Dios. Que podamos imitar a Enoc. ¿Qué dice? Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.